Hoy sí, porque se había dicho que ayer arrancaba el quinto ciclo definitivo de diálogos entre el gobierno y el ELN en Quito, Wilson, pero se definió que luego de hacer unas consultas de las partes, cada uno por su lado, arrancaban hoy.
Trabajaron separadamente, Juan Roberto, y hoy, efectivamente, es el día en que se reanudan las conversaciones luego de la finalización del primer cese el fuego bilateral pactado entre las partes.
Y precisamente, Wilson, ese es el gran tema con el que arranca, la gran expectativa con la que arranca este quinto ciclo de conversaciones. Saludamos a esta hora en Quito, sede de esos diálogos en Ecuador, al señor Pablo Beltrán, quien es el jefe del equipo negociador del ELN. Señor Beltrán, muy buenos días. Gracias por atender a Blue Radio.
Buenos días a usted, Juan Roberto, a la Blue y a su audiencia. Sí, por acá estamos para iniciar hoy.
Sí.
Y a su disposición para lo que quieran preguntar.
Claro que sí. Pues la pregunta inicial, señor Beltrán, ¿se va a prorrogar el cese al fuego?
Bueno, en el acuerdo de cese bilateral quedó establecido desde el inicio que terminaba el cese, se evaluaba y de la evaluación se buscaba y se definía qué es lo que sigue. La posición nuestra es que debe recuperarse y proyectarse lo positivo y los problemas que hubo, las inconsistencias, resolverlas para proyectar otro cese.
Sí, esa evaluación, al menos interna, que han hecho ustedes dentro del ELN, indica que ¿qué? ¿Que puede seguir el cese al fuego?
Sí, pensamos de que hay una gran carga de alivio humanitario en las regiones, que eso hay que proyectarlo, eso es una cosa muy importante, y sobre todo la mesa dio un salto cualitativo en lo siguiente. Tradicionalmente la teoría de negociación dice que hay que negociar y que por los lados hay que presionar las partes para que agilice la negociación. Entonces, cuando las conversaciones se hacen en medio de un cese bilateral, se crea un clima mejor para la población y se entra en otra etapa de conversaciones muy importantes. Entonces, para nosotros es muy importante que las conversaciones se sigan desarrollando en medio de un cese bilateral.
Suena alentador lo que usted manifiesta, señor Beltrán. ¿Cuál es la instrucción en ese orden de ideas hoy, a esta hora, para las unidades del ELN en el territorio nacional?
Bueno, pues el cese terminó anoche a las 12 de la noche. Ha habido varios generales y el mismo ministro de guerra que ha dicho que como el cese se acaba, entonces reanudan la ofensiva contra el ELN. Entonces lo que nosotros hemos dicho es que tenga mucho cuidado, porque soldado prevenido le va mejor en la guerra. Entonces estamos en una situación más de orden defensivo.
Sí. Esa es una amenaza, entonces, según entiendo.
Pues no sé cómo tomarla, pero de todas maneras ellos con anterioridad han dicho, varios generales y el ministro,
sí,
que se van a retomar las ofensivas. Entonces nosotros le damos credibilidad a esas afirmaciones y alertamos a todos.
Sí, señor Beltrán, ¿hubo alguna orden del Comando Central del ELN para no solamente estar a la defensiva, sino, por ejemplo, para darle al oleoducto o para atacar a militares o a la policía?
No, porque lo que se busca es que termine el cese, que se en la mesa se haga el esfuerzo de evaluación y proyectar otro cese. Eso es como lo central, y de preservar que la mesa se desarrolle en medio de un cese bilateral.
No, perdón, le interrumpo. Es que para reafirmar lo que decía Wilson, que es alentador eso que usted dice, de que para el ELN es mucho mejor avanzar en las negociaciones, y yo creo que para todo el mundo es apenas lógico. Pero señor Beltrán, el gobierno insiste en que se prorrogue. ¿Ustedes están de acuerdo en la prórroga o en que se negocie un nuevo cese al fuego? ¿Qué diferencia hay?
La diferencia está en esto, que el cese como primera experiencia da unas cosas positivas. Ahora, hubo problemas y hay que resolverlos, porque, por ejemplo, a nosotros nos tocó retirar los integrantes que teníamos en la Mesa Nacional de Verificación, porque la verificación quedó inutilizada, no podía funcionar. Entonces, eso se hizo desde el mes pasado y se hicieron intentos por resolver eso y no fue posible. Entonces, esos problemas sin resolver son los que comenzamos a tratar hoy en la mesa de conversaciones.
Sí, ¿qué tan cerca puede estar el ELN, qué tan dispuesto, señor Beltrán, a que se llegue a un nuevo acuerdo para ese cese al fuego? Y se lo pregunto de nuevo, usted también ya lo dijo, por la gran expectativa que hay en las regiones de influencia del ELN.
Claro, y la instrucción que yo traigo, yo vengo de consultas en Colombia, es hay que evaluar y proyectar otro cese. Esas son las instrucciones precisas con que yo me siento hoy aquí en la mesa en Quito.
Sí, ahí hay un tema importante y es el tema de las regiones, señor Beltrán. ¿Qué le dice la gente del ELN que está, por ejemplo, en Norte de Santander, en Arauca, en Chocó? ¿Qué dicen hoy y qué balance entregaron de todo este capítulo inicial de este cese al fuego?
Bueno, nosotros tuvimos la fortuna de contar con la verificación del Consejo de Seguridad de la ONU, de la Conferencia Episcopal de Colombia, hay una veeduría social. O sea, ha habido mucho acompañamiento al cese. Nosotros a todos ellos les hemos pedido que nos den los informes para con base en eso partir en la evaluación. Ya en particular nosotros tenemos dos preocupaciones muy grandes. Que la tendencia de amenaza y asesinato de líderes sociales durante los 101 días del cese se incrementaron. Entonces, eso es una mala noticia. Y segundo, todas las protestas sociales que hubo en estos 101 días fueron tratadas como con medios y métodos de guerra. Entonces el tratamiento de guerra, la protesta social, también es otra preocupación que nosotros vamos a colocar hoy en la mesa.
Y al colocar esa preocupación indica que si llegan a amenazar o asesinar a otro líder social, ¿el ELN rompe ese cese al fuego?
No. Incluso el acuerdo que hubo en los protocolos del cese decía textualmente: ningún incidente que ocurra, por grave que sea, debe colocarse como motivo para romper el cese. Y nosotros creemos de que eso es un buen acuerdo.
Sí, ahí hay un tema también, señor Beltrán, y es el que tiene que ver con el secuestro. El ELN, y creo que lo hablamos cuando estuvimos hace unas semanas en Quito con usted, con Noticias Caracol, el tema del secuestro, ¿se va a incluir en ese cese al fuego, en la orden de no secuestrar a ninguna persona?
Hemos dicho que ningún tema es vedado para colocarlo en la mesa, no solamente para tratarlo, sino para acordarlo. Entonces nosotros mantenemos eso como un elemento de que aquí no hay temas vedados en esta mesa de conversaciones.
Sí. Otro aspecto importante, señor Beltrán, es que en algunas regiones donde tiene influencia el ELN, hay la percepción de que ese grupo estaría ganando tiempo para fortalecerse militarmente. ¿Eso es así? ¿Su gente o la gente que usted representa en la mesa de Quito, en qué está? ¿Qué hacen mientras mantienen este cese de hostilidades?
Bueno, mire, para nosotros es fundamental, ya este país lleva más de medio siglo de guerra, es pasar esa página y que haya una paz con transformaciones. Eso es la solución política. Entonces, cuando nombraron esta delegación, dijeron es vaya, haga el esfuerzo a sacar adelante la solución política, que quiere decir que, bueno, pues seguirán las diferencias y las contradicciones, pero entonces buscamos otra manera de resolverlas. Entonces, esa es la solución política y a eso mandaron a esta delegación y eso se hace con buena fe y buena voluntad, o sea, no es de caña.
Sí, señor Beltrán, en esta transición de la finalización del cese al fuego y el escenario en el que nos encontramos hoy, se han presentado varios hechos, entre ellos los enfrentamientos entre miembros del ELN, según han dicho las autoridades, claro está, y grupos disidentes de las FARC en el sur del país. Ha ocurrido en Nariño, ha ocurrido más recientemente en el departamento del Cauca, y hemos visto otras acciones en el departamento del Chocó, con enfrentamientos entre el ELN y las llamadas autodefensas gaitanistas, que no son más que el Clan del Golfo. Se habló incluso del asesinato, y no sé si ustedes tengan alguna noticia allí en la mesa, de un joven de 17 años en San José del Palmar. Sobre esos hechos, ¿qué noticia tiene usted?
Bueno, pues mire, esa es una gran preocupación, porque las zonas que ha ido dejando las FARC las ha intentado copar el paramilitarismo, y nosotros en la mayoría de las zonas las compartíamos con las FARC. Entonces eso ha llevado a situaciones de conflicto como las de Magüipayán en el Pacífico nariñense, donde hubo el enfrentamiento que usted dice, pero se llegó a ese enfrentamiento porque antes ellos ya le habían quitado la vida a 9 líderes pobladores de esa zona. Entonces la situación de conflicto es compleja, porque mientras que se hacen unos procesos de solución política, de paz, o este tipo de grupos más de tipo bandas, pues entonces aprovechan la oportunidad y tratan de crecer, expandirse, y nosotros hemos criticado porque muchas de esas expansiones también se dan con nexos y alianzas con fuerzas militares y policiales, y que nosotros hemos dicho que esa alianza hay que cortarla y que esa expansión paramilitar hay que frenarla. Entonces, eso en el día a día es muy difícil, y eso es una parte más compleja del conflicto, que no se dice en Bogotá, pero en cada esquina de Colombia, ese es el día a día.
Claro, ese es el día a día, señor Beltrán, y eso es lo que muchos califican, y escépticos de este proceso, como un cese de hostilidades artificial del ELN, porque mientras dice que frenan las acciones contra la fuerza pública, están en pelea con estas disidencias, están copando territorios que eran de este grupo, de la FARC, hoy un grupo político, que están en disputa con los narcos y con los paramilitares, y con algo que pues tiene un trasfondo, señor Beltrán, y es el tema del narcotráfico. ¿Ustedes lo ven así?
Bueno, la palabra artificial yo pienso que habría que ajustarla en ese sentido. Le digo lo que ocurre en el Chocó. Allá los paramilitares están contratando a gente que se ha salido de los sitios de concentración de las FARC y están dando sueldos 3 y 4 veces que el estipendio que les da el gobierno. Entonces, claro que para nosotros eso es una preocupación. Ahora, en el cese quedó absolutamente claro que las labores defensivas no entraban en el cese. Entonces, eso, las labores defensivas son tanto para las fuerzas del gobierno como para las del ELN. Pero además también quedó claro que como hay otros sectores armados, eso es, el cese no entra para otros sectores armados. Incluso eso quedó consignado en los protocolos del cese bilateral que se pactó.
Señor Beltrán, ¿existe por parte del COSE el compromiso total de que todos los frentes del ELN están comprometidos en este cese bilateral? Es decir, ¿todos los frentes bajo su mando están respetando la prórroga y el cese bilateral?
Claro, incluso el señor Arnaud, que es el delegado del Consejo de Seguridad de la ONU, lo que concluye es, pues lo que se ha demostrado es que el cumplimiento es 100%, y eso está demostrando una unidad de mando en el ELN. Se lo digo pues citando uno de los verificadores más constantes que tuvo estos 101 días de cese.
Sí, es decir, no hay las dificultades, señor Beltrán, que hubo en algún momento dado con el bloque occidental,
el Frente de Guerra Occidental,
eso ya fue superado, es decir, hay unidad, incluyendo con ese grupo que fue el del asesinato del gobernador indígena.
Sí, fue un gravísimo error, eso se reconoció de inmediato. Ellos allá han hecho varias reuniones con las comunidades afectadas, se han hecho los análisis de los problemas, se han dado garantías de no repetición, o sea, hemos dado la cara. Eso es importante.
Sí, sí. Y sobre ese caso que le preguntaba hace un momento, señor Beltrán, de este muchacho de 17 años, agricultor, que repito, fue asesinado en San José del Palmar hacia las 10:30 de la mañana, hace alrededor de 8 días, y que, según digamos versiones de organismos humanitarios, correspondería al ELN. ¿Han podido ustedes intercambiar información con el Frente de Guerra Occidental?
No, no tengo información, pero, y es más, no tenía noticias, primera noticia. Nosotros apenas acabamos de llegar de Colombia, pero una vez la tengo, con gusto se la suministramos. Ahora, en esa zona ha habido una expansión del paramilitarismo. Me acuerdo el año anterior, dijeron, hombre, que el ELN le quitó la vida a no sé quién, y fueron a averiguar y era que más adelante, 2 cuadras más arriba de la base militar de San José del Palmar, salieron 2 encapuchados, mataron 2 campesinos, y claro, la primera noticia es el ELN, pero después se dieron cuenta que eran paramilitares y que eso ocurrió a 2 cuadras de la base militar. Entonces, todo lo malo, ahí sí como dicen, todo lo del pobre robado. Entonces, por eso primero averigüemos, y yo me comprometo a lo que averigüe a informárselo.
Sí, sin embargo, a pesar de que, como dice usted, todo lo del pobre es robado, lo cierto es que por lo menos en Estados Unidos la DEA está investigando los vínculos entre el ELN y el cartel de los soles en Venezuela para exportar droga hacia Europa vía justamente el país vecino. ¿Qué tiene usted que decirnos al respecto?
Bueno, vea, yo creo que usted conoce el informe de la DEA de octubre pasado. El 80%, el 82% de la coca que llega a Estados Unidos sale por el Pacífico. Por eso es el estado de guerra en Chocó, Valle, Cauca y Nariño. Son 900 kilómetros de costa que los carteles lo quieren colonizar, entre ellos los carteles mexicanos, y eso da la complejidad de la situación. La otra investigación, no la conozco. Es más, si eso fuera así, pues que se investigue, porque en el ELN, durante varios congresos en las últimas décadas, se ha firmado una política que se llama deslinde categórico con el narcotráfico. Pues si la DEA logra demostrar eso, la felicito, y por supuesto que eso es reprobado por la política oficial del ELN.
Sí, señor Beltrán, una pregunta final y tiene que ver con la recomposición del equipo negociador del gobierno. La impresión, la expectativa que tienen con la designación de Gustavo Bel como jefe del equipo negociador. Ingresaron Socorro Ramírez, ingresó el general, bueno, ya estaba el general Freddy Padilla de León, Luz Elena Sarmiento. ¿Cómo ve ese reacomodo del equipo negociador y qué esperan ustedes?
Bueno, a primera vista se ve que es un equipo para agilizar, que es bueno. Porque yo me pasé el año pasado aquí 8 meses seguidos trabajando en esta mesa, pero la delegación del gobierno ahí venía. Y de una semana a la semana se convertía en 3, y espere que es puente. Y entonces eso sí, lo que viene ahora es para agilizar y para hacer el trabajo con celeridad y rigurosidad, bienvenido. En el primer encuentro que hicimos con el señor Gustavo Bel, esa es la impresión que me dio. Entonces, eso para nosotros es bienvenido.
Bueno, y en medio de esa nueva dinámica, ¿cuál es la expectativa, teniendo en cuenta, señor Beltrán, que le faltan apenas 7 meses, quizá un poco menos, a este gobierno? Y es un poco la preocupación en medio de lo que viene la campaña electoral.
Y con una ingrediente, señor Beltrán, a esa pregunta, y es que usted nos corrige y nos ayuda pues a ilustrar a los oyentes de Blue Radio. En este tiempo que llevan, escasamente se ha hablado de cese al fuego, pero la agenda, digamos como tal, no se ha movido, no se ha agilizado la discusión de esa agenda de diálogos.
Tienen toda la razón. El primer punto de la agenda se comenzó a desarrollar en unas audiencias en Tocancipá ahora a fin de año, y la tarea de este ciclo que comienza hoy es proyectar un diálogo nacional. Esa para nosotros es la expectativa principal, y por supuesto también la evaluación del cese bilateral. Entonces esas dos grandes metas las estuvimos hablando con Bel, y en esas dos metas es que vamos a concentrar todo el esfuerzo de la mesa.
Pues señor Pablo Beltrán, como usted bien lo dice, el tema es la expectativa. Nos reconforta escuchar su posición, y se lo digo por la gente que vive en la zona donde el ELN opera, que tienen el interés de que se mantenga el cese al fuego. Esa tal vez es la gran noticia de esta declaración que le da usted a Blue Radio. Muchas gracias, señor Pablo Beltrán, en Quito, mucha suerte, y seguiremos en contacto porque hoy arranca ese nuevo ciclo de negociaciones con ustedes, con el ELN. Muchas gracias.
Bueno, gracias a usted, Juan Roberto, a la Blue y a su audiencia. Que estén bien y que pasen buen día.
Muy bien, es Pablo Beltrán. Él es uno de los comandantes, Miguel, más duros, reconocidos históricamente como más duros del ELN. Es el